Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. Son 257 los diputados, aquí a través del éter de Radio Cultura de la 97.9. Vos sos un diputado más, vos nos estás representando aquí en esta que es tu banca, en la Banca 258. ¿Y por qué nos estás representando? Porque es la banca de las pymes y consideramos en este programa que absolutamente todos somos pymes. Por eso, entre buenos días y buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura, la 97.9, y vos nos sintonizás, encendemos juntos a través de la 97.9 FM, y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Decirles que en el día de hoy aquí estamos en vivo, en un día gris, sin lugar a dudas, pero acá vamos a tratar de esclarecerte un poco. Un día en el cual tenemos nubarrones, neblinas, humedad que continúa, un viento un poquito más frío que el día de ayer, que fue mucho más húmedo todavía que el día de hoy. Pero no podemos decir que esto va a cambiar demasiado, por lo menos hasta mañana. En el día de hoy va a estar nublado, con chaparrones, va a continuar la neblina, vamos a tener momentos en los cuales se puede haber un vestigio de sol, y les digo vestigio porque no va a haber más que un vestigio. Verdaderamente, a partir de ahora lo que se espera es un 90% de probabilidad de lluvias. Por consiguiente, vamos a estar así todo el día de hoy, como le gusta a mi querido operador Charlie Vázquez, como le gusta a mi productor, porque se ha venido hoy con un rojo furioso, se ha venido ya preparado, tipo piloto, con campera inflable. Muy bien, ha estado aquí mi querido Matías Luque, también preparado para el día de hoy. A ellos les gustan los días grises, nublados, con chaparrones, con neblinas, no sé por qué será, se imaginan, me parece, tienen una fantasía importante ambos. Y luego les digo que a partir de mañana, ya a las 10 de la mañana, va a dejar de llover, se espera la posibilidad de ya sol, va a haber y va a estar entre nublado, pero con un descenso de temperatura. Un descenso de temperatura que se va a manifestar más, Charlie, como a vos te gusta, el día viernes. El viernes se espera una mínima de 5 grados y una máxima de entre 15 y 17 grados, pero la mínima va a ser mínima a partir del día viernes. Así que ya te damos la bienvenida. Y si te digo bienvenidos, te digo a Banca 258. En estos momentos 17 grados y una sensación térmica exactamente igual. Para hoy se esperan 22 grados y lluvias por la tarde, noche, como les dije, de una manera más abreviada. Y llega el momento de presentarlo a él, presentar a mi co-conductor. Siendo las 13 horas, 9 minutos, 42 segundos, estamos hablando de él, que ya se presenta en esta, que es su banca, en la Banca 258, en representación de todas las pymes, que en definitiva, absolutamente todos todos somos pymes, porque en nuestra casa, como ama, amo de casa, en el hogar ya es quizás la primera pyme. La primera forjadora de pymes, sin lugar a dudas, es el hogar. Por eso te digo buenos días, buenas tardes. Entre ese momento, siendo las 13 horas 10 minutos 12 segundos, Raúl Utín. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué tal, Alejandra? Un gusto hablar contigo, un gusto hablar con nuestra audiencia. Y voy a apelar justamente a un cambio. Nosotros los martes hacemos un editorial con mucho más profundidad, explicando y mostrando qué es lo que nosotros vimos durante la semana.
Sí.
Hoy, los miércoles, vamos a hacer un popurrí viendo las cosas que están pasando en el momento entre ayer, hoy, y las que nos afectan precisamente a las pymes.
Exacto.
Así que cuando vos me digas, comienzo.
Comenzamos con el popurrí del día de la fecha y vamos a ir teniendo un día de vuelta. Vamos, Raúl.
Bien. Como todos saben, Batakis ya está regresando. Vamos a esperar que traiga novedades, pero por ahora vemos que ratificó las medidas con el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Esto no es demasiado conveniente ni para el país y menos para nuestro pueblo, ya que desde hace mucho tiempo, diría años,
sí,
seguimos marcando con toda claridad que el tratado con el fondo es incumplible.
Mm.
Las metas que se han propuesto con el fondo son absolutamente incumplibles. Es un trato, primero, inflacionario, y segundo, devaluador.
Sí.
Con lo cual, esto no nos está saliendo demasiado bien. De hecho, en arreglos o renegociaciones anteriores siempre se lograron dos resultados importantísimos, que son, primero, mantener cierta estabilidad por al menos una década, y segundo, bajar el riesgo país.
Sí.
Tal vez un tema va relacionado con el otro. Bueno, por cierto, en este caso no se lograron ninguna de las dos.
Nosotros, exacto,
no pudimos. Tenemos en cuenta que esto se firmó hace exactamente 6 meses.
Sí.
Sin embargo, primero, no tuvimos nada de estabilidad. Segundo, el riesgo país ya saltó a casi 3.000 puntos, lo que muestra que la credibilidad que logró Argentina a partir del arreglo con el fondo fue negativo.
Sí.
Ni siquiera tenemos la confianza de los países centrales. Y por otro lado, nosotros cuando estábamos negociando, dijimos, bueno, si no se firma, el dólar lo más probable es que se vaya a 300 pesos.
Sí.
Pero el dólar se fue a más de 300 pesos. De hecho, en este mismo instante, el dólar está subiendo.
Exacto.
Cosa que tampoco entendemos demasiado, porque, y acá pasamos al segundo tema, ayer se firmó el dólar agro.
Exacto, o dólar soja, como le denominan.
Sí, digamos, lo podés llamar dólar mongo, pero la realidad es que es un dólar apuntado al agro, en especial en los ojeros. Parece que mientras nosotros estábamos en la marcha tratando de defender a este gobierno, tratando de defender los trapos, por otro lado, le estaban torciendo el brazo una vez más al presidente. Pero bueno, lo cierto es que le doblegaron el brazo, y el resultado es que el agro, una vez más, o los ojeros, una vez más, tienen condiciones especiales. ¿Cómo será esa continuidad? Bueno, esto se afirmó hasta el 30 de agosto, por cierto,
sí.
Pero en definitiva le van a dar un 70% en plazos fijos ajustables por dólar oficial, quiere decir que si hay una devaluación, si el dólar sigue subiendo, van a tener una compensación extra, y 30% líquido.
Sí.
¿Qué significa? Que le van a dar hoy un dólar en la mano de los 140 mangos, pero ese dólar lo cambian al instante en el mercado ilegal,
sí.
Y le dan 334 pesos en este momento.
Raúl, en relación a lo que estás diciendo, muchos agropecuarios salieron, o escuché también hablar, diciendo que no estaba esto claro y que no iba a ser demasiado productivo.
Mirá, también salió Grabois a decir que esto es una mancha más,
sí.
a nuestra condición social,
sí.
Esto que aparentemente el que más fuerza tiene es el que más ventaja se lleva.
Sí, Grabois dijo indignante.
Indignante, exactamente, es indignante esta situación. Mirá, para contestar tu pregunta, y seguramente la de muchos oyentes que se están haciendo la misma, el tema es que no se sabe cuánto grano tienen los productores en sus silobolsas, porque esto es para productores, no es para exportadores de grano.
Exacto.
Esto es exactamente para productores. Así tengan poco, hoy Estado necesita pasar agosto, necesita pasar el cumplir con los vencimientos de agosto, y por lo tanto necesito los 5.000 millones de dólares de los 20.000 millones de dólares que hay en los silobolsas.
Sí.
Así que aunque una parte liquide y tiene ventajas para liquidar, no solamente porque acá hay una diferencia que puede oscilar en el 25% de diferencia en pesos, sino que hoy por hoy todavía los granos están altos porque todavía no empezaron a salir de Ucrania, de Rusia,
sí.
Los granos que teóricamente fueron liberados según el acuerdo de la semana pasada.
Exacto.
Eso puede hacer bajar el precio y por lo tanto los granarios van a perder también esa diferencia. Entonces sería bueno que lo aprovechen. De cualquier manera, seguimos entendiendo que tampoco las pymes recibimos
este
tipo de ventaja ni las reclamamos, porque nos parece que no es momento para tirar del saco de un gobierno que está, como bien sabemos, con la lengua afuera.
Sí.
Sino por el contrario, nosotros tenemos que poner el hombro y resolver los problemas que cada sector tiene.
Raúl, yo estaba pensando, cuando también aconteció esto, la marcha del día sábado de, algunos denominan piqueteros, no sé si la palabra es esa, hacia la sociedad rural. ¿Esto no puede incentivar a mayor movilización todavía?
Mirá, nosotros ayer hicimos la marcha de las antorchas.
Sí.
Como bien vos sabés, inclusive lo comenté en nuestro programa de ayer. Una gran marcha necesaria, inteligente, oportuna. Toda la movilización que podamos lograr en este momento y que podamos confrontar en una pulseada muy clara con el poder económico real, bienvenida sea. De cualquier manera, los piqueteros, los llamados piqueteros, yo diría las organizaciones sociales, acaban de recibir un incentivo, un bono de 11.000 pesos para que cobren los que están en el potencial trabajo.
Sí.
Y lo van a cobrar el 5 de agosto, pero hay que tener en cuenta que son 1.300.000 beneficiarios. Si bien esto es un parche más, tenemos que tener en cuenta que esos parches se están poniendo para aguantar una situación que, hasta que llegue un programa económico que esperamos que sea profundo, realista, duradero y fundamentalmente eficiente.
Ahora, Raúl, es indignante, porque está bien, hay un incentivo de 11.000 pesos para, entre comillas, pongámosle piqueteros, a mí no me gusta la palabra, y hay un dólar agro o dólar soja que impuso el Banco Central, que yo comprendo para que liberen, pero es indignante la diferencia. Lo que unos pueden ganar con el dólar soja o dólar agro, o dólar, como vos dijiste, mongo, que me pareció excelente, y 11.000 pesos a los piqueteros. Me parece muy desproporcionado y me parece que esto marca una brecha que es la que estamos viviendo.
Sí, lamentablemente aquel tema de que no le van a doblar el brazo, lamentablemente quedó demasiado atrás. Indiscutiblemente las cosas tienen que cambiar, y para eso le pedimos al presidente que realmente agarre la lapicera. El Estado debe manejar, se debe manejar en beneficio del pueblo. No hay alternativas posibles: o se maneja en beneficio de las mayorías, o pasa lo que está pasando ahora.
Exacto.
Que es para el enriquecimiento de unos pocos. En este caso es para el enriquecimiento de los ojeros, que van a fundamentalmente aquellos que se quedaron todavía con el grano, o sea, los grandes pool de siembra, los Globo, Compatel, etcétera, etcétera, que por supuesto ellos tienen una parte, entonces ahora van a recibir un 25% extra. Ahora, ¿cómo le explicamos al chacarero que ya vendió todo que ahora se jode? Ese le tenemos que decir aquella vieja frase, y esto es Argentina, ¿qué va a ser?
Sí, pero Raúl, ayer la información es que, y yo conozco a los Grobo Copatel, porque justamente son de Carlos Casares, claro, son de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, pero lo que habían dicho es que no era suficiente esta medida, y fue del grupo Grobo Copatel.
Bueno, mira, esto es un tema esencial, lo que acabas de decir, porque nunca es suficiente. Cuando llegue la fecha del 30 de agosto, por más que recibieron ya un 25%, van a decir que no es suficiente. Ellos quieren una devaluación del 100%, pero si le damos una devaluación del 100% en perjuicio de la sociedad en su conjunto, van a pedir una devaluación de un 200%, porque en realidad su objetivo fundamental, un poco lo dijimos ayer en el editorial, digamos, son dos. Primero, su beneficio económico, importantísimo, y por supuesto todos corren atrás de eso, pero también el beneficio político, el seguir esmerilando la situación de un gobierno que sabemos que está en una situación de debilidad frente a los grandes poderes económicos.
Sí.
Y esto es lo que persiguen. Entonces, no le des bola a los Globo Copatel, porque siempre te van a decir que es poco. Siempre, todo lo que reciben es poco. Pero lo que tienen que hacer es mirarse en el espejo de la sociedad. ¿Cómo está la sociedad? El resto de la sociedad, ¿cómo está el resto de los sectores? Ahora, si el resto de los sectores está equitativamente en condiciones, bueno, sí, podés pedir más. Ahora, si hay, como tenemos en este momento, gente que no puede llegar a dos platos de comida por día, gente que no consigue trabajo, el 50% de la sociedad entre pobres e indigentes. Papito, pensá un poco en el otro y no solamente los problemas que vos tenés.
Bien.
Yo quería charlar un cachito. Vos me dirás cuánto tiempo tenemos.
Sí, continúa con el popurrí en 5 minutos para luego continuar con las salidas.
Bien, vamos a hablar un cachito sobre la marcha de ayer, porque la marcha de ayer fue muy importante. Fue muy importante, pero no, primero porque hubo una concurrencia inmensa, pero no solo por eso, sino porque cambiamos el eje de la situación que veníamos llevando. Hasta ahora la sociedad venía bastante con los brazos caídos, desmoralizada. Esta movilización marca un principio de una nueva etapa, y esto lo logramos gracias a que la CTA, encabezada por Hugo Yasky, la Corriente Federal de los Trabajadores, encabezada por Amichetti, por Walter Correa, sí, las cooperativas, las empresas autogestionadas, las organizaciones sociales, y por supuesto junto al moyanismo que encabezó Pablo Moyano en persona,
sí,
logramos una marcha importante, a favor de la sociedad. Bien. A favor del presidente y a favor de la vice, como bien dijo Pablo, pero también en contra de los aumentos abusivos, del apriete del campo, de la carestía de la vida, contra la especulación, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que esto es un detalle importante que debemos destacar. Debemos destacar que nosotros, los empresarios pymes, no somos mendigos, ni pedimos que nuestro gobierno nos dé un caramelo porque le dio un caramelo a los agropecuarios, le dio un caramelo a los ojeros. Nosotros tenemos problemas de importación de materias primas, quedó claro que tenemos problemas de importación de materias primas, pero las pymes vivimos del mercado interno y no de la exportación. Nosotros no le pedimos dólares, le pedimos que podamos seguir trabajando.
Exacto.
Que podamos seguir trabajando porque pertenecemos a las mayorías nacionales y a ellas nos debemos. Y en función de eso, lo único que pedimos es que nos sigan permitiendo traer las materias primas urgentes y necesarias, todas aquellas que no se fabrican en el país,
sí,
y que permite la continuidad laboral. Con esto nos conformamos.
Bien. Raúl, ha sido un placer escucharte como primer representante de esta La Banca 258, que es la banca de las pymes, en donde todos tienen representación porque todos somos pymes. Estuvo él en representación siendo diputado de manera virtual. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país, Raúl Utin.
Banca 258 quiere que seas nuestro representante.
Auspicia este programa, auspicia Banca 258. También están del lado de las pymes Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco. Sí, sumate. Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Apoyando a las pymes también en esta subanca 258, Escalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Gracias por su apoyo, Escalter SRL. Y ahora continuamos con él, que ya está en comunicación con nosotros y ya se sienta también en su banca, en la banca 258, en la banca de las pymes. Él es ingeniero industrial y participa en la Confederación General Económica, también en el Grupo Bolívar, en el Polo Tecnológico Constituyentes y en la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Estamos con un experto, sin lugar a dudas, en el tema energía, de lo cual nos vamos a adentrar seguramente con Raúl. Él es Bruno Capra. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Un placer tenerte.
Dale, Bruno.
Ya te doy paso a vos, Raúl, para que comiences con las preguntas.
Muy bien.
Ok, gracias. Bruno, sí. En función de que tenemos poquito tiempo, voy a pasar derecho a los bifes. Y como dije en el editorial, espero que lo hayas escuchado, hoy estamos tratando los temas que repercuten fuertemente en la actualidad, como es este tema, el famoso dólar agro o dólar sojero, que algunos industriales, entre los que no me cuento, salieron a decir que los industriales pymes también queremos un dólar especial. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Me gustaría que nuestros oyentes conocieran tu opinión al respecto.
Bruno.
Sí, bueno, mi opinión es que no estoy de acuerdo con la fragmentación perpetua de beneficios relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, si vamos a resolver todos los problemas con un cachito de solución, la Argentina no tiene solución. Es como cuando una rueda de amigos se ponen a comer queso, ¿viste? Le sacan un poquito para dejarlo parejo. Pero como el queso es plástico, siempre queda deformado. Entonces el otro le saca un cachito de vuelta y solo se resuelve cuando se terminó el queso. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá el queso somos los ciudadanos. O sea, arreglamos con uno y desarreglamos otro. Y bueno, vamos a arreglar al otro y se desarregla el otro. Y lo único que se va a extinguir es la comunidad. O sea, la ciudadanía como la tenemos hoy. Eso es lo que yo estoy viendo, porque evidentemente nos sorprendieron con una chique más. Y esto no está bueno.
Entonces, a ver, equipo, les quiero preguntar algo. ¿No crees en relación a esto, Bruno, que siempre aparentemente se les da a los mismos? Por ejemplo, la ministra Silvina Batakis le habla a los mercados. La ministra Silvina Batakis va al Fondo Monetario Internacional, bueno, y habla de ajuste. La ministra Silvina Batakis continúa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin revisión. Y ahora viene un dólar agro. ¿No se le da de comer siempre a los mismos?
Oíme, vamos a seguir con el queso. El queso también significa la guita, ¿no es cierto?
Bien.
En el lunfardo. Entonces, eso de cortar un cachito de queso y que se va deformando, emparejamos el queso, después cuando terminó, compramos otro queso. Entonces, los dueños del queso son los únicos que hacen negocio en esta teoría.
Bien.
Entonces, esto es lo que está pasando.
Sin lugar a dudas, Raúl.
No, está bien, te entendí claramente. También recibieron un bono de 11.000 pesos las organizaciones sociales, fundamentalmente aquellas que están en potencial trabajo, y también es un parche, también es aguantar. Lo que pasa que todo esto está a la espera de que vuelva Batakis y arme por fin, rogamos, un programa económico sustentable que nos permita visualizar y tener claro el futuro, ¿no? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, yo no esperaría nada de Batakis, porque Batakis está en el mismo sistema cuando vuelve que cuando salió. Lo que estamos viendo desde hace casi 3 años, o 2 años y medio que se hacen más largos por la situación, es que esto siempre va para otro lado de lo que esperamos los peronistas militantes, como yo soy, y que esperábamos un programa peronista. Acá hay una defraudación electoral. Entonces, yo soy de los que creo que tendríamos que hacer un programa nosotros, los ciudadanos, pueden ser los pymes, pueden ser otros, o pueden ser la suma, la junta de los sindicalistas, todo esto, plantear un programa. Queremos esto, porque los pymes, ¿qué somos? Y los pymes somos los que damos mucho empleo, pero en realidad los pymes somos obreros que andamos en auto, nada más, porque finalmente la vida de un pyme, yo he sido pyme por 40 años, como se dice en la jerga, hacemos de todo, y ya que paseamos por la fábrica nos ponemos una escoba en el traste y la barremos mientras caminamos. Entonces sabemos que abrimos la fábrica y la cerramos todos los días, y después nos dedicamos a los papeles, que también nos asolan. O sea que es una vida de pobre con pinta de rico. Entonces, desde ese punto de vista, somos todos lo mismo, salvo la oligarquía negociadora cipaya, que es la que se lleva los dólares de afuera. Y todo está armado para que ellos tengan éxito, y nosotros estamos pidiendo siempre una medidita compensadora. Mi planteo es, peleamos por un plan distributivo, creador de riqueza, y exijámoslo. Y si Alberto no cumple, que se la tome. Digamos algo por el estilo. No digo que lo quiero echar a patadas, pero quiero que haga un plan de distribución de riqueza que la Argentina tiene en abundancia, porque, como dice un chiste que anda dando vuelta, si somos tan ineficaces, ¿por qué todos vienen a buscar dólares acá? ¿De dónde salen? Bueno, salen de la Argentina. Bien. Y esa Argentina que es nuestra no la disfrutamos, y ahí está el punto de ataque de lo que queramos hacer.
Bruno, quiero adentrarme en un tema, como diría Raúl, adentrarme o ir a los bifes. Con lo que respecta al tema energía, que vos sabés muchísimo al respecto, aparte de en general, pero en esto sos experto. Primero, ¿qué opinás de la segmentación en general, de la segmentación de tarifas? Y segundo, te quería preguntar, ¿qué opinás de esta segmentación de tarifas que en su momento hizo Martín Guzmán y ahora continúa el mismo decreto por Silvina Batakis?
Mira, vos dijiste bien que está dividido en dos partes. La segmentación en Argentina nació en el gobierno de Cristina, porque en ese momento había una puja, estaba debido de ministro y había una Secretaría de Energía, y hubo una pugna si se subían o no las tarifas. Y Cristina adoptó la misma posición de Perón, que no había que subirle al pueblo tarifas en un momento álgido. Entonces ahí nació la posibilidad de la segmentación, se armó, pero nunca se ejecutó. Y era justamente que se compensara el aumento haciéndole pagar más a los pudientes que podían pagar más. Entonces, que era tonto venderle barato a la Recoleta y relativamente igual a las villas.
Sí.
Entonces, ahí nació la segmentación. Quedó guardada, no se aplicó. Y acá se siempre dijo, pero acá viene una segmentación perversa, que no es lo mismo que había pensado Cristina. Ahora se piensa para pagar lo que está contratado con las compañías, las contratistas,
sí,
que son una veintena, que se dedican a la extracción de los gases, del gas, para el famoso boca de pozo, y los que administran la energía eléctrica, las represas, todas estas cosas. Ese conjunto de contratistas, que son una veintena, si quieres serán 25, no sé exactamente cuántos,
sí,
pero son de ese orden, están cobrando una cifra que es aproximadamente entre 3 y 4 veces el valor, porque se negoció absurdamente, y el costo, el famoso precio de referencia, gas de boca de pozo, es de alrededor de $1. Y cuando lo negoció Macri, nos negociaron a 7.50. En ese entonces el gas boca de pozo de Vaca Muerta era mucho más caro, porque era nuevo, estaban probando, estaban alrededor de 2.5.
Sí.
De 2.5 a 7 era, hablando en porteño básico, era un afano.
Sí.
Y así quedó. Ahora, se bajó por otras circunstancias, estamos más o menos en 4.50, por el fallo de la corte,
sí,
todas esas cosas. Pero de 4.50 a más o menos máximo 2, que valdría, es todo una concesión que el gobierno le está dando por no negociar o para no negociar, porque eso depende de la intención y eso no lo puedo descubrir, pero le está dando esa plata de más desde el gobierno. Y ahora, como vino el fondo y dice, no, pues están poniendo demasiada plata en la población, tiene que la población pagar su propio costo. Entonces le exige la segmentación ahora.
Sí.
Y entonces nos están obligando a pagar lo que ya estamos pagando. O sea, cuando pagamos por de parte del Tesoro, pagamos nosotros, porque hay menos plata para el desarrollo. No hay plata para importar, pero se la pagan sí a los concesionarios. ¿Qué hacen con la plata? Compran dólares y se lo llevan.
Clarísimo.
Así que, no, hablemos en criollo, ya estamos meados por los perros, pero los perros son incentivados.
Exactamente. Ahora, Bruno, el 3,5 de la canasta básica, ¿de dónde se sacó? Que ahora es la canasta básica, cambió completamente, por ejemplo, con la suba del dólar. Todos sabemos que es un dólar marginal, pero que influye en la canasta básica. ¿Quién se le ocurre que alguien es rico al 3,5 de la canasta básica con 330 mil pesos, teniendo, por ejemplo, 4 personas, 5 personas en una familia? ¿De dónde sale ese número?
No, ese número, mira, me preguntas algo que técnicamente no me acuerdo, pero sí sabía. Hay una cantidad de productos en épocas anteriores, cuando la miseria no era, no había tanta exclusión. Se tomaba lo que normalmente una familia tipo era las 4 personas,
sí,
padre, madre y 2 hijos. Consumían habitualmente para alimentarse durante 30 días.
Sí.
Eso era la canasta básica.
Exacto. Pero a vos te parece que el 3,5, alguien que cobre 333 mil pesos, más o menos así, ¿es rico en nuestro país o se sigue afectando a la clase media? Y encima se va a afectar a la baja, porque la baja no saben cómo llenar los formularios, mucha gente, necesitan el papel.
Ah, vos estás hablando de... No, esos 350 mil.
Sí, bueno, es lo mismo.
¿Hablas vos?
¿Eh?
De la segmentación.
Exacto.
Sí, ellos dicen, si uno... Esto es un tecnicismo, porque yo estoy en desacuerdo de que se cobre todo eso.
Bien. Tengo
que bajar, pelear las tarifas con los concesionarios, decirle no te pago más. Es más, yo fui uno que di consejo al secretario de Energía que al día siguiente de la asunción tenían que mandarle cartas, documentos a todos los concesionarios diciendo que se suspendían los contratos hasta referenciar los valores.
Bueno, el secretario general de Energía quiso hacer eso. Todavía se lo pararon, pero lo quiso hacer.
Pero no los que tienen cargo, no los...
Exacto. Coincido.
No, esto lo hablamos desde el pueblo. Pero aparentemente... Esto me está haciendo acordar a la época de Menem. Si yo les decía lo que iba a hacer, no me iban a votar.
Bien. Clarísimo. Raúl.
Bruno, esto es el espacio PYME, así que me gustaría que hablemos un segundo de lo que significa este aumento tarifario para las PYME. Nosotros recibimos entre mayo y junio un aumento del 100% en la tarifa de luz, por ejemplo. ¿Qué va a pasar ahora con la segmentación?
Vos me diste pie y yo estoy totalmente de acuerdo. Toman que el empresario, por definición, es como si fuese, disculpándome porque estoy con los feministas, como decíamos antes, la señora gorda, que significaba la que no entendía nada, ¿no? Pero porque era femenino era otra historia. El señor gordo, la señora gorda, que dice, los empresarios tienen guita, porque se disfrazan con el auto que entran y salen, más o menos, ¿no? Y con eso se le puede cobrar. Listo, ya está. Es decisión política. No hay ningún análisis, porque la electricidad y la energía es un insumo difundido. Por lo tanto, entra en las familias con los productos como costo real y como vida en el consumo eléctrico de cada familia. Cualquier país que piense en sí mismo, las energías como la alimentación, las cuidan muchísimo porque son el insumo básico. Depende la vida de eso. Por lo tanto, si una persona está viva, consume. Esto ya lo peleábamos cuando se puso el IVA. Piensen que el IVA, no sé, yo era uno de los que decía, un mendigo paga IVA.
Claro.
Macri no paga, porque tiene excepciones. Cuando era empresario, Macri padre. Y el mendigo juntaba monedas, se iba al almacén de la esquina y compraba algo que pagaba IVA.
Absolutamente.
Clarísimo. La verdad, excelente. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Brillante.
Un beso. Y...
chao, Bruno. Gracias por ser parte de la Banca 258.
Cariño inmenso. Chao, Bruno. Estuvimos con él. Él es ingeniero industrial y participa en la Confederación General Económica, también en el Grupo Bolívar, en el Polo Tecnológico Constituyentes y en la Central de Entidades Empresarias Nacionales. Bruno Capra.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Auspicia este programa ECO y DECO, que se suman a Banca 258. Auspician a las pymes. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como ECO y DECO. Apoyando a las pymes, apoyándote a vos. También integran esta banca, la Banca 258, otra extraordinaria pyme como es Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Estamos hablando de la pyme, una pyme que está sentada aquí en su Banca 258, que es Scalter SRL.
Banca 258, el reencuentro con vos a través del éter.
Raúl, antes de nuestra próxima llamada, quiero comentarte que el presidente de la Nación convocó a un grupo de gobernadores del PJ a la Casa Rosada. Es una de las informaciones de último momento. Estoy visualizando todos los portales ahora. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, Raúl?
Bueno, indiscutiblemente lo que se debe estar viendo es, y lo entiendo, lo que se avecina son los cambios de conducción que se van a producir en el aparato de gobierno. Ya es un secreto a voces que Sergio Massa va a pasar a ocupar un lugar preponderante en ese armado. Seguramente será jefe de gabinete, pero además se rumorea que va a haber otros cambios.
Exacto.
Ejemplo, Miguel Pese, el presidente del Banco Central, está entre los probables cambios. También se habla de Marcó del Pont, que puede ser otro de los cambios, y esto estaba apuntando justamente, todo estaba parado hasta la llegada de Batakis.
Exacto.
Aparentemente, Batakis o llegó o está llegando.
Tuvo demoras en el vuelo, así que va a estar llegando próximamente.
Y seguramente se va a alinear a esa reunión de gobernadores.
Exactamente.
Lo que está buscando el señor presidente justamente es tener el consenso necesario para los cambios radicales que hay que hacer para esta última etapa de gobierno.
Lo único que es importante, Raúl, es la esperanza de que se vienen cambios. Esto me parece muy importante.
Sí, por eso quiero destacarlo enfáticamente. Pero estos cambios son absolutamente necesarios e imprescindibles, porque solamente nos queda un año para revertir la imagen de pobreza que hasta ahora viene dejando, lamentablemente, nuestro gobierno.
Bien.
Esto es necesario, absolutamente necesario revertirlo.
Bien.
Y para eso necesitamos hacer cambios profundos.
Bien. Raúl.
Para hacer cambios profundos se necesita política.
Excelente. Ya estamos en comunicación y ya nos estaba escuchando, así que seguramente va a iniciar con las conclusiones que ayer, vos lo manifestaste, estuvieron en la Marcha de las Antorchas, que fue una gran marcha con miles y miles de personas. Fue uno de los oradores, si no me equivoco, porque estuve viendo todo el video, fue el primero de los oradores, así que le vamos a preguntar a él, que puso un énfasis muy grande justamente en esta necesidad, en la necesidad de cambios urgentes, y al inicio ya habló con una frase de Evita. Vamos a hablar con él. Él es diputado nacional entre 2017 y el 2021. Es secretario general de FATICA, Sindicato de Obreros Cultidores de la República Argentina. Es secretario general de la regional de la CGT del Oeste y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos en comunicación con Walter Correa. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Walter. Un placer tenerte.
Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación, y bueno, lo estaba escuchando muy atento a Raúl, que es un amigo, un vecino, y la verdad que sí, yo comparto su línea de concepción, su línea de pensamiento, su línea nacional en cómo le damos muy fuertemente en esta etapa centralidad a los sectores del trabajo, ¿no? Y en esto siempre coincidimos con Raúl.
Raúl.
Gracias, Walter. Es muy importante que esto que dijiste, pero es muy importante que lo sepa nuestra audiencia, porque vos sos un dirigente sindical y yo soy un dirigente sindical importante, parte de la CGT, parte de la Corriente Federal, secretario general de uno de los sindicatos importantes, y yo soy un empresario mediano que tiene una importante empresa tercera en mi rubro, y sin embargo coincidimos plenamente en lo que se tiene que hacer con el país y cómo comportarnos uno con el otro. O sea, nosotros entendemos con claridad que el espacio de producción y trabajo es el camino necesario para la salida.
Walter.
No, a ver, me parece interesante lo que plantea Raúl. Nosotros desde la Corriente Federal de los Trabajadores compartimos un espacio con los compañeros de la CTA, con los compañeros de la CNCT, con todos los colegas y los compañeros de Raúl, hay miles y miles de pymes que también acompañan, amplios sectores, ¿no? También está Peretti con los compañeros, sí, del agro. Y hay una realidad que yo la quiero ratificar, que ya es tan necesario en estos momentos. A todo este colectivo que se llama Proyecto de Trabajo, cualquiera de nosotros sabemos cómo agarrar una pala. Cuestión no menor, aunque parezca una locura decirlo, en esta coyuntura, ¿no? Porque todos hablan ilustradamente del trabajo, pero sinceramente no saben lo que es una línea de producción, no saben lo que es adquirir materia prima, distribuirla, comercializarla, la logística. Y nosotros como trabajadores y las pymes y las cooperativas la tenemos muy en claro. Así que en esta etapa que se viene, esta etapa de que tenemos un año por delante, tienen el tiempo de los sectores moderados, entre comillas, ya se acotó, y ahora son los sectores que genuinamente conocemos de lo que hablamos, lo que decimos, lo que sostenemos, en generar políticas reales de trabajo para que nuestro, por lo menos en el caso nuestro, ¿no?, que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan tener un trabajo digno. Y en esta etapa yo creo que es fundamental la incidencia de una vez por todas de producción y trabajo, para nada más y nada menos que para acompañar la posición de nuestro gobierno en potenciar el trabajo, ¿no? Que yo comparto cuando Cristina Fernández Kirchner habla de lluvia, de fiesta de importaciones, ¿no? Yo lo vivo porque nosotros, más allá de ser una organización sindical, tenemos dentro de la estructura 11 cooperativas donde a algunas les va bien, otras les va más o menos y otras no les va bien. Pero sabemos el tema de los insumos y sabemos el tema de las exportaciones. Y una de las cosas que yo aprovecho este programa, la oportunidad que me dan de plantear algunas cuestiones, nosotros el año pasado exportamos 5 millones de cueros salados, como en las peores épocas de la fundación de la República. Y esos 5 millones de puestos de trabajo, 5 millones de cueros salados, esa ecuación significa 4.000 puestos de laburo. Entonces necesitamos imperiosamente que nuestro gobierno traccione y accione urgentemente con este colectivo de producción de trabajo, que humildemente algo sabemos de trabajo.
Walter, en correlato a lo que estás diciendo, justamente cuando dijiste de que nosotros sabemos lo que es tener una pala en la mano, hay una foto, una imagen que circula y que ha sido también titular en algunos diarios del día de hoy, que tiene que ver con Arieto y una pala en la mano diciendo: así los esperamos en la sociedad rural a los piqueteros. Trato de hacer este contraste porque creo que es lo que vos también estás manifestando, ¿no?
No, seguramente. Nosotros, a ver, Raúl siempre en su manifiesto de prédica cotidiana, ¿no?, de lo que significa hacer el trabajo, construir el trabajo, nosotros los trabajadores y las trabajadoras sabemos cómo generar producción, sabemos cómo generar el trabajo digno, cuando entendemos que una Argentina tan rica está todo por hacerse.
Y ¿con qué?
Que estos sectores que amenazan, esta derecha que amenaza, que yo la verdad que esta señora no sé ni dónde salió y por qué provoca tanto, pero sí a quién defiende, ¿no? La verdad que tendrían que tener una mirada mucho más amplia, más generosa y más real de cómo en el mundo hoy por hoy, en una situación de guerra y de pospandemia, cómo articula políticas donde se protege la industria nacional, cómo se convive entre el Estado y las empresas privadas, y cómo también los articuladores necesarios son los trabajadores y las trabajadoras.
¿Con qué fuerza y con qué clamor ayer, escuchando tu discurso, dijiste, Walter, el peronismo será revolucionario o no será nada, evocando a Eva Perón? ¿Fue un clamor tuyo o un clamor de todos los que estaban ahí? Me dio esa sensación.
No, la verdad que es un clamor de toda una clase trabajadora y trabajadora. A ver, y esto me lo siempre lo compartimos con Raúl. A ver, uno de los motivos por qué a Perón en el 55 le genera el golpe fue porque estábamos desarrollando la industria pesada en el país, entonces nosotros somos sumamente industrialistas y todo lo que ojalá pudiéramos retomar ese camino que nos dejó Perón y Evita con esa concepción industrial, y que después también Néstor y Cristina, ¿no?, donde en 12 años de gobierno nacional y popular se generaron casi 6 millones de puestos de trabajo. Entonces, no necesitamos fórmulas mágicas. Tenemos que escuchar a muchos compañeros, como el caso de Raúl, como varios industriales que tienen la bandera argentina puesta en el pecho, que defienden los intereses del pueblo, como los cooperativistas, como más. Entonces, eso es el peronismo. Lo dijo Cristina los otros días ahí en el plenario de la CTA. El peronismo es trabajo. Y nosotros, cada vez que hacemos hincapié en nuestra historia, en nuestra concepción ideológica, y más allá en un acto de vida, ratificamos el trabajo.
Raúl, para finalizar.
Walter, necesito hacerle esta pregunta: ¿cómo te cayó el famoso ahora dólar agro o dólar, como yo le llamé hoy, dólar mongo, que en definitiva el dólar sojero?
Mira, en principio me cae mal desde dos puntos de vista. El punto de vista como militante Entiendo que no es la solución como militante político, como militante sindical. Y después, también como un trabajador y que también acciona con las cooperativas y las pymes, le volvemos a dar el privilegio a los poderosos y a aquellos que verdaderamente se sacrifican todos los días para generar trabajo digno y genuino, no, ni siquiera una caricia. A ver, mi compañero presidente de la cooperativa de San Martín, que trabajan 110 trabajadores, 110 compañeros,
sí,
se levanta a las 3 de la mañana para prender la caldera y no le dan una mano. No le dan una mano, pero sí a estos...
¿No consigue el dólar de 130 pesos?
¿Cómo?
¿No consigue dólares de 130 pesos? No, eso
no, nosotros no, la remamos vos y todos los compañeros y las compañeras que están en producción y trabajo.
Walter.
Y no recibimos nada.
Walter, ha sido un orgullo tenerte. Muchísimas gracias por estar presente en este programa y estar presente en tu banca, como siempre dice Raúl, en la banca 258. Muchísimas gracias.
Yo te agradezco mucho a vos, Raúl, y un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes, ¿no? Y a seguir luchando, a seguir trabajando.
Abrazo inmenso. Gracias, Walter. Cariño.
Gracias, Walter. No hay otro camino que seguir la pelea.
Chao, Walter. Él fue diputado nacional entre 2017 y 2021, es secretario general de FATICA, Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, es secretario general de la regional de la CGT del Oeste y referente de la Corriente Federal de los Trabajadores. Estuvimos con Walter Correa. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo martes de 13 a 14. ¿Te parece, Raúl Lutín?
Por supuesto, un gusto, gran programa. Y la seguiremos peleando día a día porque la patria hoy nos necesita.
Gracias, diputado. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes de 13 a 14, martes y miércoles de 13 a 14, con más Banca 258.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.